El español Luis de Lezama está al frente de un grupo que posee 21 restaurantes en su país, uno en Portugal, dos en Estados Unidos, uno en Washington y otro en Seattle, además de hoteles, escuelas de hotelería y servicios de catering, que emplean a 600 personas y facturan en su conjunto 17 millones de euros al año. Si lo presentamos de esa manera, tal vez a ustedes no les llame especialmente la atención. Hay varios empresarios españoles exitosos en esos rubros. Pero creo que el interés por escucharlo cambia por completo cuando yo agrego que Lezama es un sacerdote de 72 años, vasco y jesuita, que puso en marcha su grupo sin querer en 1974, cuando buscaba oportunidades de empleo y formación para jóvenes carenciados de su comunidad, y entonces decidió probar creando un restaurante. ¿Qué restaurante? La Taberna del Alabardero, que luego se convertiría en un clásico de Madrid, igual que otra de sus creaciones, el Café de Oriente. El éxito que terminó alcanzando su cadena de negocios, tanto en los números como en sus resultados sociales, ya es tema suficiente como para charlar un buen rato con este sacerdote empresario. Pero en la historia del padre Lezama hay mucho más. Por ejemplo, que lleva 40 años como periodista, en particular en la radio, donde fue uno de los fundadores de la cadena COPE. Por ejemplo, que tiene una relación muy estrecha con nuestro país, una relación que empezó a fines de 1972, cuando llegó para entrevistar a los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Desde entonces ha regresado varias veces para encontrarse con sus amigos uruguayos, y ahora, concretamente, lo estamos encontrando en Punta Colorada, donde pasa unos días descansando y escribiendo, pero además, preparándose para oficiar este sábado un casamiento que para él va a ser muy emotivo. Allí ha tenido la amabilidad de atendernos esta mañana.
La sociedad y la gente.
Padre Luis de Lezama, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Emiliano Cotelo, y oyentes todos de esta emisora aquí en Uruguay, querido.
¿Por qué no nos cuenta, para empezar por algún lado, qué hacía usted en diciembre del año 1972 cuando vino a Uruguay a entrevistar a los sobrevivientes de la tragedia de los Andes? ¿Por qué llegó hasta acá?
Bueno, pues estaba yo el 26 de diciembre en mi casa en el País Vasco, en Amurrio, un pueblo cerca de Bilbao, con mis padres tranquilamente dispuestos a pasar unos días de vacaciones, cuando me llamaron de Madrid, de la emisora, me llamaron de la agencia EFE, y entonces, pues bueno, en 48 horas estaba viniéndome a Montevideo y conociendo por primera vez este país, porque la noticia había trascendido a todo el mundo. Y evidentemente un programa de actualidad mío en aquel entonces, tanto en la radio como en la televisión, pues me sugirió que era como todo lo que tiene sentido de valores humanos, muy atractivo para mis oyentes. Y
¿qué tipo de entrevista era la que usted buscaba? ¿Qué tipo de entrevista era la que usted buscaba? ¿Qué podía resultar de utilidad del caso de los sobrevivientes de los Andes para su público? ¿A qué público se dirigía?
Yo tenía un público masivo en aquella emisora entonces, en un programa de noche todos los días, y en la televisión también era un público popular, y el hecho de que gente haya sido capaz de sobrevivir en aquellas condiciones, que aquellos personajes habían sido transformados totalmente por la supervivencia, y que en el fondo, ¿no?, como cura, como sacerdote católico, evidentemente me parecía que era muy interesante ver qué pensaban ellos de ese asomarse a la muerte para vivir después y asomarse al más allá. El hecho de la trascendencia y, por supuesto, de Dios, para mí es fundamental y ha jalonado todo lo que he hecho en la vida.
Sí, según nos han contado, en aquellos días los sobrevivientes de la tragedia de los Andes cobraban por las entrevistas que daban, porque de esa forma recolectaban dinero para entregarlo a los familiares de los que habían fallecido en la montaña. Pero en su caso, optaron por no hacerlo. ¿Por qué?
Bueno, yo conecté muy bien con esta gente y la prueba está aquí. Es decir, ellos me enamoraron de un modo de ser, de un estilo, de su historia, pero también de su país, y eso es fundamental. Yo conecté muy bien. Me vine humildemente en aquellas circunstancias, no tenía tampoco medios, a vivir a la parroquia del Reducto con Raúl Escarrone y Galimberti, que eran dos curas jóvenes, y ahí en la parroquia del Reducto tenía yo mi cuartelillo, ¿no? Me ayudó mucho entonces Canal, me parece que fue Canal 7, porque la verdad es que yo traía la pluma y la máquina de fotos, pero vi que aquí había que hacer televisión y estuve haciendo televisión con ellos. Y luego me acogieron muy bien Roberto, Nando Parrado, Carlos, bueno, pues en Casa Pueblo yo, Carlos Vilaró, padre, pues Carlos Páez Vilaró me recibió y quedé aquí realmente enganchado durante un mes, Y eso hace que hoy pues valore y quiera esta tierra vuestra y los valores de la gente, que es lo que me interesa.
Es cierto que, en definitiva, usted terminó pagando por aquella entrevista un saco azul del Corte Inglés que tenía puesto.
Sí, es verdad. es verdad, pero bueno, eso entra entre los gestos. Cuando has corrido el mundo y has hecho reportaje por ahí, siempre llevas contigo cosas, pequeñas cosas para dar, y a veces te tienes que dar tú mismo y lo que es tu pertenencia. Pero eso me ha ocurrido también en Pakistán, en Afganistán, en Israel, en el final de la guerra a los 6 días, en aquellos momentos en los que yo era un periodista trotabundo, no ahora que soy ya un viejo fondón aquí en la chacra de mi amigo.
Pero claro, en realidad yo digo que pagó, en realidad no pagó. Lo que usted hizo fue regalarle a Roberto Canessa un saco que era casualmente igual a uno que Canessa había perdido en la montaña y que en realidad era un regalo de su madre, ¿no?
Exactamente.
Ahora, ya volveremos a su relación con Uruguay, pero poco tiempo después de aquellos hechos, en 1974, y en España, usted da aquel paso tan audaz de convertirse en sacerdote empresario. ¿Cómo fue?
Bueno, siempre, no sé, la generación nuestra de sacerdotes en España, y sobre todo de sacerdotes vascos, hemos estado siempre muy preocupados por la vida social. La vida social no nos es ajena. Es decir, el ejemplo de gente como José María Arizmendiarreta, que fue y es el fundador, bueno, ya muerto, pero el creador de todo el grupo de Mondragón, de Eroskin, etcétera. Gente como don Marcelo Gangoiti, que creó las magníficas escuelas de formación profesional de Somorrostro junto a Bilbao. Siempre ha habido una preocupación social en esa época de sacerdotes, que además vivimos intensamente el concilio y hemos sido, yo tuve la suerte de estar al servicio del cardenal Tarancón, hemos sido durante unos años protagonistas. En nuestra sacristía se ha fraguado la política social de España, aunque algunos ahora no lo quieran reconocer. En nuestros círculos de acción católica hemos dado la doctrina que hoy muchos de estos políticos actuales han mamado. Es decir, en esa iglesia española de la transición es un pozo de riqueza del que se ha sacado mucha agua. Y entonces,
¿cuál era el problema que usted tenía que resolver?
Yo tenía un problema que resolver, y era que, como cura de Vallecas en Entrevías, en aquel momento una población bastante pues marginal, y con chavales marginales, tenía un albergue, no sabía ya cómo sacar el dinero a los amigos del bolsillo, y nunca me ha gustado pedir, sino me gusta más enseñar a pescar que dar peces en esa especie, digamos, de tipo de enseñanza. Y me puse a trabajar con ellos. Un amigo me dijo, pues vamos a abrir una tabernita. Y aquella tabernita pequeña en un rincón, Felipe V, junto al Teatro Real, hoy todavía, pues sigue siendo una especie de lugar de encuentro, con gente que pues siempre tiene inquietudes intelectuales, empresariales, literarias, políticas.
Esa es la taberna de la
Esa es la taberna del Alabardero que sigue siendo, ¿no?
¿Qué fue lo que logró usted al crear esa taberna? ¿A quiénes les dio trabajo? ¿Qué más ocurría en torno a ella para satisfacer aquellos desafíos sociales que usted se había propuesto?
Los primeros 16 muchachos eran chicos totalmente marginados, sin cultura. Acabábamos de dar un servicio y nos poníamos a sobre las mismas mesas de nuestros clientes, abríamos los cuadernos y los lapiceros y empezábamos a estudiar. Y no solamente aprendíamos las cosas más o menos útiles en lo que es la gestión de restaurantes, sino que había que empezar en muchos a leer y a escribir, a las matemáticas más sencillas. Entonces, la empresa se convirtió en una escuela y hoy sigue siéndolo, porque años después, el haber conseguido tener la primera escuela de hostelería superior con título universitario en Sevilla, hoy donde gracias a Dios hay 350 alumnos y se han egregado ya 1.700 y pico con títulos universitarios, ha sido y es el concepto de que la empresa es algo más que un simple oportunidad de ganar tu salario, es el lugar de tu formación, es el lugar de una segunda familia, es el lugar de la inquietud social, es el lugar donde se valora el capital humano, y por ahí es por donde estoy.
Usted insiste capital mucho humano, con ese concepto, usted insiste mucho con ese concepto del capital humano, ¿no?
Ahora se ha frustrado todo el capital. Algunos han abusado en esa cultura del pelotazo que tanto daño está haciendo en España, que imagínate ahora 4 millones de parados, ¿cómo lo vamos a digerir? ¿Por qué? Pues porque no se valoró el capital humano y se quebraron los principios éticos de un país, y eso es muy importante. No nos metamos simplemente en lo religioso. Soy sacerdote, celebro la misa todos los días, pero el sacerdote tiene que tener una inquietud social. Jesucristo no vino a predicar a estómagos vacíos, y esto es lo importante, es decir, el valorar de nuevo el capital humano y los principios éticos fundamentales, a los cuales añade evidentemente la religión, cualquiera que sea, si está bien conceptuada.
Ahora, ¿por qué usted larga por el lado de los restaurantes o las tabernas? ¿Por qué crea ese tipo de negocios? ¿Usted era un aficionado a la gastronomía?
Bueno, yo como buen vasco, los vascos siempre nos ha gustado comer y beber, porque somos un pueblo muy muy arraigado en la gastronomía y en la cultura de la gastronomía, pero la verdad es que eran unas herramientas baratas con las que podías empezar una industria. Era a un chico lo podías coger de la marginación de la calle, porque mis muchachos eran y son todavía, porque siguen viniendo muchos de ellos, perros callejeros en el buen sentido de la palabra, sin peyorativos, y entonces hacer a un muchacho que no sabe nada, que está marginalizado, introducirle en un ambiente de cierta exigencia cultural y de cierto comportamiento, de afeitarse todos los días, de lavarse, ducharse, de ponerse pues una camisa con gusto y un pantalón planchado, eso equivalía a hacer, evidentemente, el hábito hacia el monje hay, y hacer, estimular a una serie de muchachos a comportarse dentro de una sociedad normal en la que ellos iban a encontrar una oportunidad de realizarse.
Ahora, ¿cómo fue que usted encaró este tipo de proyectos? ¿Usted tuvo que pedir una dispensa a las autoridades de la iglesia? ¿Cómo fue?
Bueno, yo tuve la suerte de que estaba al servicio del cardenal Tarancón. En aquellos momentos trabajaba como superior del seminario y evidentemente en medios de comunicación, y el cardenal yo le pedí un año sabático al principio. Cuando le dije para qué, puso una cara muy rara, pero sabía que yo casi todos los tiempos libres y casi todas las noches me iba a dormir al albergue con los muchachos, a ver quién entraba, quién salía, quién había venido del reformatorio, quién se había fugado, quién tal. Entonces, él sabía esto y al principio le costó, y Le hubiera gustado más que fuera a estudiar a Roma derecho canónico, que lógicamente viste más, ¿no?
Viste.
Pero bueno, pero al final me dio el permiso y entonces un año sabático se han convertido en 34 años sabáticos.
Porque
bueno, aquí estoy.
Porque ese ha sido el grupo Lezama, ha sido en definitiva un proyecto propio. Quiero decir, no es un proyecto de la Iglesia Católica Española. ¿Cómo lo situamos en ese sentido?
No, realmente yo si no hubiera sido sacerdote, creo que no hubiera tenido las motivaciones y las exigencias cristianas que esto me ha dado de solidaridad.
Eso se entiende, pero creo que es importante diferenciar una cosa de la otra, porque...
Sí, bueno, efectivamente, es una fundación social, laica. En mi grupo hay gente no católica, no cristiana. Mi ayudante es un chaval pakistaní, musulmán, que cuando salimos por ahí siempre me dice, Luis, avíseme a qué hora porque antes tengo que hacer la oración. Y a mí eso me conmueve mucho, el ver que hay. Pero es una fundación, pues en el año 96 aprobada en Consejo de Ministros, siendo presidente Felipe. Felipe González siempre ha sido un gran amigo y siempre nos hemos visto y nos vemos, y fue una época esta pues en la que España cifró una democracia, ¿no? Y entonces yo soy una fundación de carácter social laico, pero sin embargo como persona soy un sacerdote comprometido en la Iglesia de Madrid.
Lo cierto es que con el Alabardero de Madrid le fue muy bien, ¿no? La lista de los clientes célebres es enorme, incluye, por ejemplo, a José Begamín, incluye, por ejemplo, a Rafael Alberti, incluyó, por ejemplo, a Enrique Tierno Galván, y podríamos seguir. Se instaló como un establecimiento prestigioso, exitoso y prestigioso, sobre todo nucleando un público proveniente de los ambientes culturales, ¿no?
Sí, sí. La proximidad también del Teatro Real hace pues que allí vayan a parar Plácido Domingo, etcétera. Y aún ahora mismo te puedes encontrar antes o después de los conciertos con el príncipe y la princesa que entran a tomarse algo antes o después. Es decir, esa naturalidad y espontaneidad de encontrarte lo mismo con una muchachada joven que celebra alguno de sus acontecimientos y una gente más o menos de carácter político e intelectual, pues bueno, y en el café de Oriente ocurre tres cuartos de lo mismo. Me sorprendió pues ver allí, por ejemplo, a la presidenta de Argentina, que suele ir cuando va a Madrid, le gusta, no sé si esta vez habrá estado, pero bueno, pues realmente te conmociona, ¿no? Mm. En Washington, la primera vez que vi a Kirchner comer en chipirones en su tinta allí sentado, pues también te impresiona y dices, bueno, pues lo que puede, ¿eh?
Bueno, pero y ese es... Espere, está yendo demasiado rápido, porque lo cierto es que después de esos éxitos...
Tú agudas, tú sacas.
Lo cierto es que con esos éxitos de la taberna del Alabardero, ustedes con su grupo decidieron continuar y ese mismo nombre lo terminaron instalando en Marbella, en Sevilla, y han llegado, como mencionábamos recién, a Estados Unidos mismo. Quiero decir, con la pregunta que viene ahora, ¿cómo hacían? ¿De dónde se obtenían los recursos para ir financiando esta larga serie de emprendimientos?
Yo creo que un hecho fundamental de mi gente joven, de la gente que está enrolada, es, por supuesto, ¿no? No pedimos jamás limosna. Al principio éramos tratados por algunos críticos gastronómicos y por algunas guías como una obra benéfica asistencial. Mi gente siempre me decía, Luis, parece que nos perdonan la vida. ¿Cuándo seremos profesionales? ¿Cuándo seremos profesionales? Y la verdad es que hoy ya nadie lo discute. Nuestras escuelas, tanto la de Sevilla como la de Zaragoza o la de Marbella, están creando profesionales incluso pues que salen fuera del país. Pero realmente nuestros recursos, nuestro trabajo, nunca donativos. Siempre nuestros recursos, nuestros trabajos ganados con el esfuerzo producen los beneficios que son reinvertidos en un nuevo proyecto o en formación, por eso las escuelas, o en evidentemente en algunas necesidades internas de asistencia.
Tengo entendido que usted tiene algunos argumentos interesantes a la hora de recolectar fondos en bancos, en empresas o en personas de dinero. ¿Cómo los convence?
Bueno, es muy difícil. Te advierto que ahora mismo que estoy metido, lógicamente, en la parroquia, en otra aventura, los créditos, hay que ver los créditos, pues lo complicado que está, ¿no? Es un momento. Y siempre hemos tenido una situación muy dura, porque casi siempre hemos estado endeudados en la misma cantidad en la que poseemos o más. Es decir, hay que utilizar todos estos recursos siempre como respaldo para los nuevos proyectos.
Usted dice que no recolecta donativos, que no es ese el concepto.
No, para nada. Porque eso, además, a un muchacho, a un joven marginal, le crea una situación de beneficencia y no le hace potenciarse. Piensa que algunos de los chicos que no sabían prácticamente nada hoy son graduados como gente, no solamente en el terreno de la hostelería, sino sus directivos, que han sido chicos que han empezado conmigo, hoy son máster de gestión y dirección de empresas en ICADE y en sitios de solvencia absoluta, ¿no? Entonces, realmente, yo pensé no vivir de la limosna. Me aterra pedir en la iglesia. Comprendo que en la parroquia hay que pasar el cestillo para pagar la luz, las velas, el sacristán y el organista y la limpieza y lo que sea, porque no todo hoy es voluntariado en ese sentido, pero nunca para una obra de formación necesita. Estoy enseñando a pescar, no dando peces toda la vida.
Pero entonces, los fondos que usted obtiene son créditos por un lado y son aportes al capital de la fundación por otro.
Efectivamente. Ya
porque
hemos hecho
esta fundación, maneja las empresas con criterios absolutamente profesionales.
Absolutamente profesionales. Los ratios y los inputs de beneficios tienen que estar muy controlados, imagínate ahora con la que está cayendo allí, en Europa y en España, pues en estos momentos enseguida en los comités y en las reuniones enseguida te dicen ha bajado un punto en Sevilla tal establecimiento, tal otro, o ha subido, o tenemos un diferencial, y entonces todas estas apreciaciones las hemos tenido que aprender con el tiempo, porque en la mesa del Consejo de Administración se sientan 8 muchachos que hace años apenas conocían pues el margen de los libros y de los números, sino simplemente el trabajo. Esto es lo bonito, esto es lo apasionante, la revalorización del capital humano. En una empresa, si no hay capital humano, no puede subsistir. Las empresas del pelotazo se han venido abajo y desgraciadamente no han sabido en muchos casos emplear sus fondos para crear I+D+I, que es otro de los temas en los que siempre estamos metidos.
I+D, innovación más desarrollo.
Sí, esto es clave. Ahora mismo siempre en nuestra empresa hay un margen en el que hay gente trabajando en la innovación tecnológica de nuestros propios productos. Hace 8 años ganamos el premio Príncipe de Asturias de innovación tecnológica en comida preparada.
Y por eso, además, después de empezar con los restaurantes, pasaron a los hoteles y las escuelas de hotelería. ¿Qué fue ese otro paso?
Sí, es clave porque el ciclo de la hostelería entero, tanto el que nace de la cocina, que quizás ha sido y es nuestro fuerte, nuestros cocineros están introducidos en muchos lugares importantes, incluso en otras empresas, pero por ejemplo, nosotros, nuestro grupo tiene el servicio del Palacio Real, tiene el Senado de España, tiene varias embajadas, donde están chicos que han aprendido en nuestra escuela o gente que está trabajando siempre en relación con la innovación. Por eso, hoy el movimiento gastronómico es tan fuerte en España, en Europa, que necesita chicos que estén en punta de lanza para esa innovación de la cocina de fusión, de la cocina que llaman ahora tecnoemocional y que ha superado evidentemente a lo que era la nueva cocina, la nouvelle cuisine, que arranca en Francia y luego se establece en España. Entonces, esta sensación continua, el aula de análisis sensorial de la Escuela de Hostelería de Sevilla, que acaba de inaugurarse, ha costado 100.000 euros. Y comprenderás que tiene unos elementos tecnológicos informatizados, etcétera, que va mucho más allá de lo que es la simple cata de vinos.
Estamos esta mañana en perspectiva dialogando con el padre Luis de Lezama. Pueden repetir el nombre del entrevistado, pide Ale, con su mensaje de texto desde la audiencia. Sí, claro, siempre lo hacemos, sobre todo al retomar una entrevista como esta. En la segunda parte les cuento que estamos dialogando con Luis de Lezama, que es sacerdote jesuita, licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero además graduado en la Escuela de Hotelería de Lausana, Suiza, empresario gastronómico y hotelero, periodista y escritor. Es vasco, nació en Álava hace 72 años y es sacerdote desde 1962. Encabeza el llamado Grupo Lezama, que posee 21 restaurantes en su país, uno en Portugal, dos en Estados Unidos, además de hoteles, escuelas de hotelería y servicios de catering. Emplea a 600 personas y factura, en su conjunto, 17 millones de euros al año. Como nos contaba en la primera parte del reportaje, todo este imperio comenzó cuando sintió la necesidad de buscar para los jóvenes carenciados de su comunidad oportunidades de empleo y formación. Y decidió crear un restaurante, una taberna, la taberna del Alabardero. Padre Lezama, brevemente, ¿cómo fue que terminaron llegando a Estados Unidos? ¿Por qué uno de estos restaurantes en Washington, por ejemplo, sí, siendo además muy prestigioso como es ahora?
Bueno, ante todo una aclaración para nuestros oyentes. No soy jesuita, me eduqué en los jesuitas, pero desafortunadamente no tuve valor para ser jesuita porque la compañía de Jesús me infunde un gran respeto.
Ah, mire, vamos a hacer esa precisión entonces.
Eso es. Pues mira, fuimos a Estados Unidos por una tentativa de un amigo mío que entonces era secretario de Estado de Comercio, Guillermo de la Dehesa, una persona en la que verdaderamente nos dijo: oye, Estados Unidos tiene una carencia total de cocina española, se confunde lo hispano con lo español, entonces la mayoría de los restaurantes llamados españoles o hispanos pues hacen una cocina que no se corresponde a la gastronomía española sino a Latinoamérica. Entonces ahí vino la cosa, y a través del Instituto de Comercio Exterior de España, que nos iban a ayudar, que patadín patatón, total que pedimos hacer un estudio sobre 6 ciudades americanas, y el Instituto de Comercio Exterior hizo un estudio magnífico sobre cuál era el concepto de restaurante español, cómo debía ser, cómo no era, etcétera. Y con ese estudio en las manos, con un equipo, me recorrí Estados Unidos. En un mes vi aquellas 6 ciudades americanas y elegimos Washington, y se nos prometió una ayuda que luego, no se produjo, y tuvimos, cuando ya estábamos en el mar, teníamos la barca, pero no los remos, y gracias a la ayuda de algún amigo bancario que nos echó un cable, y abrimos la taberna ya en Washington, muy cerca del Banco Mundial, del Fondo Monetario, es decir, en el área aquella donde se mueve y se cocina tanto los intereses de los países del mundo. Entonces, al principio fue muy difícil, no es fácil introducirte en una sociedad americana y en un segmento en el que generalmente está controlado por gente de manos poderosas, es decir, un restaurante de clase, de categoría que pretende, como lo es ahora, estar entre los 10 mejores de Washington en la guía Sagat, pues cuesta, hay que tener mucha constancia.
Esa es otra de las características, por lo menos de varios de sus emprendimientos. Están destinados a públicos muy selectos. Por ejemplo, hay un resort de lujo en Marsella que, por lo menos cuando se inauguró, tenía habitaciones con precios muy caros. La más barata costaba 180 euros la noche. No sé cómo está ahora.
Sí, bueno, ha bajado. Marbella está está down y ha caído mucho el turismo en Marbella. El Alabardero Resort, que está en Benavís, sigue manteniendo un estilo de muy cuidada atención. Son 22 habitaciones, es un boutique hotel y realmente es un lugar de cuidada. Pero tiene por compensación el Alabardero de la Playa, donde es muy popular, sobre todo comer allí los arroces tan maravillosos que hacen los chicos, y también tiene una atención de catering muy importante. El Alabardero Resort de Benavís, pues no solamente tiene ese reducto de una cocina de investigación y más de en la nueva cocina de fusión que se mantiene ahí porque tiene posibilidades de trabajar y estudiar en la temporada baja, pero también tiene pues unos lugares de eventos donde pueden dar, y dan, de hecho, muchas bodas, banquetes, 200, 300, hasta 500 personas. Eso mantiene, estabiliza un poco, pero es muy difícil. La situación en Marbella en estos momentos no es nada buena.
El grupo Lezama cuenta entonces con más de 600 empleados, ¿está bien ese número? ¿Factura 17 millones de euros al año?
Sí. Bueno, los empleados oscilan bastante en el momento en el que la temporada alta, la temporada baja, pero más o menos es esto. Durante ahora mismo en Madrid, Plaza Oriente, los establecimientos de Café de Oriente, la botillería, la taberna del Alabardero, tienen unas terrazas, pues yo creo que sentamos más de 350 personas en la Plaza de Oriente mirando a lo que es el Teatro Real y el Palacio, y realmente esto, en cuanto hace buen tiempo, es un lugar idílico para pasar un atardecer, etcétera, y eso tira mucho, ¿no? Hace que muchos emigrantes estén pues fidelizados dentro del grupo y de la compañía. Ahora van a abrir ahí concretamente la Mar del Alabardero, que es un establecimiento más en esa misma área.
No para, ¿eh?
Con productos de mar, solo productos de mar.
Y la pregunta quizás esté de más en función de lo que usted ya contestó antes, pero la hago igual. ¿Qué destino tienen las ganancias del grupo?
Pues esto, volver a invertir en unos momentos en los que la crisis está cebando, la creación de nuevas empresas y la falta de trabajo es brutal, pues nosotros hemos seguido con ese proyecto de desarrollo sostenible, que es abrir en estos momentos la Mar del Alabardero, que dará, pues bueno, 20, 30, 40 puestos, más luego en temporada las terrazas, y poder demandar y que te den crédito, que no es fácil. Estamos haciendo el capricho del Alabardero en Córdoba, es la finca del Guerra, del famoso torero del Guerra a las afueras, donde también hay un grupo que está trabajando, exalumnos de la Escuela de Hostelería Superior de Sevilla, y por supuesto Seattle, que el 11 de diciembre pasado abrió sus puertas muy cerca del Fish Market, en el pleno centro, ¿no?, el down de Seattle, y allí sí fueron ocho muchachos con un gerente a establecer en una competitividad una ciudad tan importante y tan vital como es Seattle, ¿no?
Tengo muchos mensajes de los oyentes con preguntas o con comentarios. Por ejemplo, este de Alberto que dice, la verdad, este cura les ama, me parece un ser humano increíble, sus conceptos me emocionan, llegan al fondo, esto del capital humano es verdaderamente profundo. ¿Escribió algún libro sobre el tema? Es lo que este oyente quiere saber.
Bueno, yo estoy acabando aquí el capital humano, precisamente es el tema, porque...
¿De eso está escribiendo acá en Uruguay en estos días de descanso?
Sí, en Punta Colorada. Pero estoy escribiendo, porque esto, que son conferencias, pues bueno, porque suelo recorrer alguna universidad y algún... sobre todo las asociaciones empresariales también en estas circunstancias, sobre dos temas importantes que son el capital humano y la innovación. La innovación, que es la clave, ¿no? Para todo, incluso para la iglesia, que necesita en muchos momentos, mi iglesia, pues una innovación. Tenemos que predicar mucho más el amor y menos la... el temor a Dios no existe.
¿Cómo,
¿no?
es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es su preocupación en ese
Mi
sentido?
Preocupación dentro de la iglesia, pues en estos momentos, primero servir.
No, pero su preocupación por esos defectos que usted observa en la estrategia de la iglesia.
Bueno, yo creo que hay que tener una crítica positiva siempre dentro de tu empresa, dentro de tu organización, dentro de la iglesia. La crítica constructiva, la crítica que no hace daño, pero que te permite precisamente descubrir nuevos caminos. Y no cabe duda de que la iglesia en estos momentos necesita abrirse a una sociedad y sobre todo tener un diálogo continuo y permanente. En mi país estos problemas son acuciantes.
Yo he visto una frase suya, por ejemplo, la misión del sacerdote es dar servicio espiritual, no concibo una iglesia cerrada, los negocios cerrados no funcionan, ni los del cuerpo, ni los del alma. La institución sí. Está hoy muy burocratizada, apoyada en exceso de normas y reglas que marcan una ortodoxia.
Sí, sí, está... yo, a mí me da mucha tristeza pasearme por Madrid y ver las iglesias cerradas durante todo el día. Las abren a lo mejor un poco antes de la misa, las cierran. Entonces, yo tengo la parroquia que está en el santuario de Nuestra Señora de Valverde, un pequeño santuario que está dentro de mi demarcación como iglesia provisional, porque tengo ahora empezado por hacer el colegio.
Sí, ese es un dato que quizás vale la pena agregar. Usted hace muy poco tiempo, hace 3 años, optó por volver a hacerse cargo de una parroquia, después de esos 30 años largos que había estado completamente concentrado en el grupo Lezama.
Evidentemente hay unas razones. Primero, si tú estás todo el día predicando a los muchachos la autogestión, la necesidad, el valor del capital humano de cada uno, lo que tiene que hacer, lo que se debe hacer, y les estás dando estilo y doctrina que compartes, una de dos, o das un paso atrás y les pones al mando del barco, o si no, te da un infarto y qué pasa con el barco. No, estoy disfrutando viendo cómo el equipo, los 8 consejeros más 2 consejeros externos que son amigos personales que desinteresados, uno de ellos ha sido el consejero delegado de Iberia hasta hace muy poco, Ángel Muyor, y otro director general de las cajas de ahorros, ellos, estas 10 personajes, están funcionando y están haciendo posibles muchas cosas que a lo mejor yo, pues, con mi modo de verlo, no conseguía. Entonces di un paso atrás y me pareció que era importante, primero, volver a la iglesia, porque un año sabático estaba bien, pero 35 ya no le parece a usted, Cotero, que es mucho.
Sí, pero lo hace en un momento en el que otro en su lugar quizás optaría por retirarse, por ir a descansar.
No.
Usted opta por ir a meter los pies en el barro de nuevo y a trabajar duro en la construcción directamente de una parroquia.
Sí, es un barrio precioso, nuevo, que se llama El Pau de Monte Carmelo, al norte de Madrid. Tiene 12.000 nuevas viviendas, imagínate, más de 45.000 personas viven allí, jóvenes todos, como yo. Y entonces estamos creando, hemos empezado por ir a un concurso público de colegio y hemos creado un colegio concertado con el gobierno pues que ahora tiene 525 alumnos en su primer año. Este curso que viene tendrá 1.100, al siguiente curso crecerá hasta 2.400 alumnos, y es un colegio evidentemente católico, con enseñanza católica, donde se permite la entrada a muchos niños y niñas que no son católicos, pero que pueden optar por la educación nuestra, y al lado la capilla que es que vamos a hacer y que será la parroquia del barrio. Pero había que empezar primero por la formación, no al revés. Uh-huh. No podía ir a predicar, sino a dar trigo.
Cuéntenos, para terminar, padre Lezama, ¿cuál es el motivo central de su visita a Uruguay en estos días?
Bueno, primero, hacía años que no venía aquí, y hacía, yo creo, 3 o 4 años, porque aquí se descansa muy bien, estoy aquí encerrado en esta chacra de Bajo Apiriápolis a decir misa. Ayer me encontré con 3 sacerdotes jóvenes uruguayos en la misa de 9, que me encantó oírlos, chicos jóvenes de la iglesia uruguaya, que siempre me ha asombrado mucho. Los curas uruguayos son gente culta.
Pero vino
deben
por un pedido muy especial.
Su poco dinero en libros.
Vino por un pedido muy especial. ¿Qué tiene que hacer el sábado?
El sábado caso a Hilario. Hilario, el hijo de Roberto Camesa, es un muchacho que he visto evidentemente crecer desde pequeñín, y que para mí y la familia de Roberto, y lo mismo que las otras familias, el de Nando, desgraciadamente no pude venir a la boda de su hija porque no me podía mover, pero Nando, Gustavo Cervino, Carlitos Páez, el Coche, el Harley, y tantos chicos de los de la cordillera, que son para mí un referente, y a los que siempre cito en mis charlas allí en España como un referente de valor del capital humano. Además, en muchos de ellos he visto producirse un cambio diferencial brutal, no por el accidente, sino a raíz del accidente y después de la vida, que esto es lo que vale, ¿no?
Padre Luis de Lezama, le agradezco especialmente que haya destinado todo este rato a charlar con la audiencia del Espectador esta mañana. Nos han quedado temas para otra, ¿eh?
Seguro.
Nos han quedado, por ejemplo, sus libros, nos han quedado,
sí,
por ejemplo,
bueno,
los diálogos que usted organiza todos los veranos en el País Vasco, convocando a personalidades de distintas partes del mundo, pero ya habrá tiempo. Creo que por hoy fue suficiente, y lo dejamos volver a su descanso, a sus reflexiones y a la escritura del libro. ¿Para cuándo estará pronto? ¿Cuándo lo edita?
Yo creo que acabará este otoño saliendo, porque ahora, el último que edité fue una novela sobre la contienda palestino-judía. La Rosa de David está en quinta edición en Algaida, Anaya, y hace 3 años pues que no publico, y siempre es necesario, porque a ti mismo te realimenta el pensar para publicar. Hay que llenar la alforja otra vez.
Volvemos a encontrarnos entonces, muy amable.
Gracias, un saludo a todos los oyentes.